Son las 6 de la tarde y 12 minutos, es el momento de abrir el gabinete. Hoy el gabinete de autora de los viernes lo plantea Estefanía Molina. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y estarás acompañada de Arancha Tirado. Buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes.
Y de Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, jóvenes.
Bueno, Estefanía se ha inspirado en la actualidad más reciente. Tenemos una semana en la que todavía estamos un poco digiriendo los resultados de las elecciones en Madrid. Pero no vamos a hablar de elecciones. Lo digo porque ya tenemos bastantes oyentes que nos dicen aquello de no, Madrid otra vez. No, por favor. No, se va a centrar en algunos de los mensajes de fondo que se han compartido en esa campaña electoral y en concreto quiere poner el foco en la relación entre el mérito y la desigualdad, ¿no? Y de hecho una pregunta que nos parece muy interesante, que es de la forma en la que hemos titulado nuestro gabinete hoy, que es si se ha roto el ascensor social. Cuando quieras, sí. Estefanía.
Sí, efectivamente. De hecho, pues vaya por delante que me gustaría que nos centráramos en la cuestión ideológica, que yo creo que de lo que estamos muy saturados es de partidos, no de debate ideológico, porque el debate ideológico la verdad que lo vemos poco. Se habla poco de escuelas, se habla poco de sanidad, se habla poco de muchos temas, y eso es a lo que me gustaría que fuésemos hoy. Bien, si decimos que me he inspirado en la campaña del 4 de mayo para Madrid, es porque yo he visto varios temas que han ido coleando y uno de ellos es el del discurso del mérito. Y ha sido muy sutil, pero de fondo ha habido la contraposición de dos proyectos, aunque hay quien cree que no, que todo ha sido el careo partidista, pero yo podría identificar dos proyectos claramente. Por un lado, hemos visto el proyecto de la derecha, que ha simbolizado esta idea del mérito, del esfuerzo, la idea de la existencia de una España que trabaja, de una España que se esfuerza, frente a unas personas que están en las colas del hambre, que incluso pues, se les ha llegado a llamar mantenidos subvencionados, pero ya solo esa simple contraposición es la que yo llamo la del penúltimo contra el último. Hay que tener en cuenta que en un momento en que España es una sociedad de clases medias precarizadas, absolutamente precarizadas y certificados por la mayoría de organismos internacionales, OCDE, el propio Banco de España, lo que tenemos es una masa de la población que sus condiciones de vida son precarias y les llega muy justo para llegar a fin de mes. Y lo que se ha establecido en esta campaña es la idea de esa gente quiere trabajar, esa gente tiene mérito, esa gente tiene esfuerzo, frente, eso es el discurso del penúltimo, contra el último, que es el camarero, perdón, que es la persona pues que desgraciadamente lo ha perdido todo, que está en una cola del hambre esperando para que le den alimentos. Yo creo que de entrada ese paradigma revienta si le decimos a los oyentes que en España ya hay hoy un 13-16% de trabajadores pobres, es decir, de personas que a lo mejor están en la cola del hambre, pero también están trabajando. Y yo creo que en ese elemento revienta uno de los relatos que ha sido esta campaña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto cala, y esto es muy interesante. Yo siempre digo, los espectadores nuestros que vean The Crown igual han visto una escena, la cito mucho, a mí me encanta esta escena, que es Thatcher hablando con la reina Isabel II. Thatcher, se sabe, una liberal de pro, le viene a decir a la reina, bueno, que ella es de una familia de tenderos, de una familia media clase trabajadora, y que ella sí cree en el mérito. Ella no soportaría que el Estado le diese asistencia, que el Estado la manteniese, etcétera. Y eso no lo quiere ella para lo que es la población. En el fondo, lo que hay detrás de ese discurso es la idea de que todo el mundo cree que tiene mérito. Toda la persona, incluso desde el que se ha esforzado mucho y le ha ido bien al que no, nadie piensa, yo no he hecho nada. Todo el mundo cree que su vida es meritoria y desea que a través de la dignidad personal se igualen las clases sociales, la dignidad del que se esfuerza. Pero es ahí a donde vamos. En España yo creo que el ascensor social hubo una época, un tiempo en que funcionaba. No así, hay datos, y tengo aquí un informe muy interesante elaborado por unos estudios de la Fundación La Caixa entre la Universidad Pompeu Fabra y el Max Planck Institute of Demographic Research, que dice algo así como, en España el 23,5% de personas que vienen, 23,5, uno de cada cuatro, que vienen de familias con estudios superiores, tienen esas posibilidades de llegar a puestos directivos de la sociedad. Luego también tenemos que un 25% de esas personas es muy difícil que acaben en el suelo de la sociedad, es decir, descendiendo de clase en una situación muy precaria. Luego también tenemos esta idea, que sí que es cierto, dice, hay personas que aunque vienen de sustrato humilde, sus habilidades personales, el capital social, la acumulación de contactos a lo largo de los años, el esfuerzo, digamos que les puede ayudar a subir de clase, pero ahí se junta un elemento y es, puede ser que sean personas con altas capacidades o personas que obviamente las ha ayudado el estado del bienestar a promocionar. No así en las personas que se junta todo, personas con altas capacidades cognitivas, familia de recursos, etcétera, la promoción obviamente es muchísimo mejor. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar, porque a mí me parece peligroso en la España de hoy blandir la idea del mérito cuando tenemos entre los universitarios, lo tengo aquí apuntado, un 10% de los universitarios en España tiene trabajos no cualificados. Hay que tener en cuenta que en España un 40% de jóvenes absolutamente sin ningún trabajo, sin ningún ingreso. Y uno diría, bueno, son jóvenes, no se han incorporado al mercado de trabajo. Ya, hombre, pero es que hay países que desciende de forma estrepitosa la cifra, no llegan a estas cotas tan altas. Para mí es peligroso instigar en la ciudadanía esta idea de que tu problema es el que supuestamente hay una España subvencionada, nadie sabe dónde está, pero que tú sí tienes mérito. Bueno, yo creo que obviamente hay gente que se ha esforzado y se ha esforzado muchísimo en la vida, pero no todo lo podemos basar en este ideal, porque yo sí creo que el ascensor social, y lo estamos viendo, gente con estudios, precaria, ha reventado, la población está absolutamente precarizada, y ahí es donde un poco entra la idea de cómo reivindicamos el estado del bienestar, porque a fin de cuentas lo que a muchas personas las ha permitido prosperar es que han podido ir a la universidad. La universidad, si fuera de pago, sería absolutamente carísima. Pagamos una parte ínfima. Y son un poco los debates, luego seguimos.
Sí, perfecto, poner. Porque ahora sobre la mesa ya has puesto bastantes cosas. Me gustaría además que las intervenciones fueran cortas, porque así también permitimos el diálogo. Me quedo con la idea esta de tu competencia entre los que están mal y los que están peor, que no es una buena competencia. Arancha o Fernando, ¿quién quiere seguir?
Si quieres, yo sigo.
Vale.
Bueno, yo creo que conforme el capitalismo va hacia una polarización cada vez más grande, porque estamos viendo que cada vez más, incluso en las sociedades del centro del sistema, pues son más desiguales, se exacerban estos discursos que tratan de justificar la injusticia y la desigualdad que genera pues este acaparamiento que vemos de la riqueza por parte de unas élites que son voraces, que con la pandemia han ganado cada vez más dinero y que entonces entra a operar este concepto de la meritocracia. Y esto es muy visible, por ejemplo, en sociedades de América Latina, donde la clase media, entre muchas comillas, este concepto, y las élites tienen todo un repertorio de frases justificativas de su posición de privilegio social, que en ese tipo de sociedades se ve muy evidente, como que los pobres no quieren trabajar, yo todo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo propio, a mí no me han regalado nada, incluso comentarios racistas, ¿no?, ad hoc de ese tipo de sociedades, pues sobre indígenas, sobre afrodescendientes, etcétera, ¿no?, sobre su cualidad pues de ser más vagos o ser ladrones, ¿no?, si trabajan en casa, etcétera. Esto Fernando lo sabrá bien, que viene de esas sociedades. Pero estos son discursos que también encontramos aquí, ¿no?, como bien decía Estefanía, que son discursos que se utilizan para no cuestionar una estratificación social de desigualdades sangrantes a la que vamos también en nuestras sociedades europeas, aunque todavía parece que no acabemos de creérnoslo, y justificar un orden que es injusto y también, en cierto modo, apaciguar esta mala conciencia que puede generar pues tú vivir muy bien en un contexto donde cada vez hay más gente que vive peor, incluso teniendo trabajo, como decía Estefanía. Y aquí es donde la derecha pues tiene todo este repertorio, ¿no?, y lo usa electoralmente y también para asentar un imaginario, obviamente, porque esto viene, como también bien apuntaba Estefanía, con la señora Thatcher y todos los ideólogos del liberalismo y el neoliberalismo, que, bueno, tratan de vendernos una concepción un poco particular, lo digo con toda la ironía, de la justicia social, ¿no? Por ejemplo, pues lo que subyace a la idea de la meritocracia es que la gente tiene lo que se merece. Pero, claro, esto oculta que la gente en esta sociedad no nace en la misma familia, no nace con las mismas condiciones de partida, y que esas estructuras económicas y sociales, que además sirven para reproducir esas condiciones de partida, en buena medida, más que como ascensor social, y luego ir a eso, pues condicionan la libertad, este término tan manido y sacrosanto, este elemento fetiche de la derecha, y que también esa libertad está condicionada por esas estructuras, por esa condición de nacimiento. O esa idea del esfuerzo, ¿no?, que los que se esfuerzan, estudian, pueden alcanzar lo que se propongan, que es falso, ¿no?, porque si no, no habría una correlación entre clase social de origen y posibilidades de ascenso social. Y esto, el objetivo es individualizar el fracaso, entre comillas, el término fracaso, que esconde que el triunfo, también entre comillas, en este sistema depende de factores que no tienen que ver realmente con el esfuerzo, sino que tienen más que ver con el con temas hereditarios, ¿no? De ahí la falsedad de, y cómo hay que coger con pinzas el tema del ascensor social. Daba unos datos Estefanía, yo tengo otros. El 90% de los niños pobres morirán pobres y el 90% de los ricos morirán ricos. Esto por un economista que no es marxista ni nada que se le parezca, que es el señor Stiglitz. Pero un dato más, cuando hablaba Estefanía de la posibilidad del ascensor social vía educación, sí, bueno, en estas sociedades que no son estamentales, que no estamos en herencias de linajes, aristocracias, se supone que sí, pero cuando vemos que, por ejemplo, los hijos de economistas, jueces, abogados y profesores de universidad tienen entre un 12 y 20% más de posibilidades de acceder a la clase directiva y profesional y ganan entre 250 y 375 euros más al mes que los hijos de un albañil, con igual, ojo, título educativo, porque ahí, por eso digo que hay una falsedad en el ascensor social, porque ante iguales estudios y teniendo orígenes familiares dispares, el resultado no es el mismo tipo de empleo ni el mismo sueldo. Entonces ahí podemos empezar a entender por qué la derecha ataca a la igualdad, porque la igualdad supone que la gente que no ha tenido opción pueda tenerla, y este sistema precisamente tiene toda una serie de mecanismos para evitar, o sea, aparentemente todos tenemos la misma opción, ¿no? Yo soy hija de la clase trabajadora y he podido estudiar, y se usan los casos particulares para impugnar a los que decimos que es falso, que no nos cuesta lo mismo. Uh-huh. Pero es que hay que ver todo estructuralmente, ¿no? Porque si no acabamos creyendo que pues que todo es lo mismo. Y por último, bueno, decir que obviamente esto tiene un objetivo político. Y no solo es defender a la derecha o que la derecha gane elecciones, sino sustentar una cosmovisión, sustentar una manera de entender el mundo y la vida que justifique una desigualdad y que justifique que, por ejemplo, directivos ganen 100 veces más que un trabajador. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Por tener más preparación, cuando hay, por ejemplo, trabajos como una limpiadora que socialmente pueden ser mucho más útiles que un señor que está especulando en bolsa, que no aporta socialmente nada. Entonces, ya sé que me van a decir que soy demagógica, pero es que me parece muy evidente esto y no sé qué. Que lo tengamos que discutir en el siglo XXI, pues un poco triste, pero bueno, también habla de los mecanismos que sirven, que operan para que sigamos, incluso desde gente afectada por este orden injusto, sigamos justificándolo pues bajo unos velos que no nos permiten ver todo con claridad.
Fernando, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo veo que Estefanía ha planteado un paraguas y que bajo ese paraguas hay muchos temas. Y entonces, Estefanía...
Pues los vamos sacando y los vamos comentando entre todos después de tu intervención.
Entonces, primero es el concepto de meritocracia en sí. Yo quiero recordar un gabinete de hace varios meses donde comenté que el concepto de meritocracia fue un concepto propuesto irónicamente por un sociólogo británico, Michael Young, quien escribió un libro que traducido al español sería El triunfo de la meritocracia, y que además un oyente me indicó que sí había una edición en español de la década del 60. Bueno, lo que planteaba Michael Young ahora ha vuelto a tener una gran importancia, y era que en esa Inglaterra de los años 50, de la posguerra, para justificar el echar del mercado laboral a muchos profesionales o a muchos trabajadores que pasaban de los 45 años, se utilizó el argumento del mérito por edad. Entonces, claro, los jóvenes, aparentemente mejor preparados, etcétera, iban a relevar a estas personas ya maduras, a estas personas con una trayectoria. Y entonces Michael Young planteó el concepto de meritocracia como una ironía. Y al final, esa ironía se ha convertido en una palabra muy seria que en este momento nos convoca para hablar del asunto. Pero los problemas que detectó Michael Young me parece que están ahora formulados tanto por Estefanía como también
por Arantxa.
Sí. ¿Por qué? Pues porque en realidad nadie está en contra de que el talento y la excelencia puedan de alguna manera vertir sus efectos bienhechores en la sociedad. El problema está en qué hacemos con todas las personas a quienes este sistema tan vertical ha ido eliminando, es decir, para seleccionar y perdón por la palabra seleccionar, pero cuando se selecciona una minoría para que disfruten de mayores oportunidades, el número de personas rechazadas por esa selección va a ser inversamente proporcional. Y ahí es donde hablar de las colas del hambre o de las colas de Cáritas, por ser mucho más explícito, pues sí que nos rechina. Entonces, Michael Young afirmaba que era el estado del bienestar y la educación pública, sobre todo, el sistema que podía proteger a estas personas, sobre todo porque con la educación pública era posible descubrir el talento, es decir, descubrir a los jóvenes con grandes capacidades para permitirles, si no disfrutar de la mejor formación posible, para que al menos trabajaran en lo que han estudiado, y esto lo ha planteado también Estefanía, esto ya se distorsionó. Ahora no podemos seleccionar ni por edad ni por el talento de los jóvenes profesionales que están en el mercado laboral. Entonces, digamos que estos mecanismos de ascenso, al menos en la sociedad española, en este momento no están funcionando. Pero eso no quiere decir que no funcionen en otros lugares. Por ejemplo, es claro, en América Latina, como decía Arancha, esto es completamente distinto y es tremendo y es terrible. Pero a lo mejor en otras sociedades donde el estado del bienestar es más eficaz, esto sí se está llevando a cabo de una manera más virtuosa. Y termino. Yo sé que Arancha ha dicho que los casos individuales no pueden ser usados como un ejemplo, y ella ha tenido la necesidad de decir: yo vengo de la clase de trabajadores, sin embargo me he podido formar. Pero ahí está el caso, y yo creo que es importante, de este inmigrante turco, Uğur Şahin, que en Alemania llegó como hijo de un operario de la cadena de montaje de una empresa, digamos, de una industria automotriz, y que fue el primer alumno de origen turco que se graduó en las escuelas públicas alemanas, entra en la universidad, es el creador de la vacuna de Pfizer.
Es el fundador de BioNTech.
Con su propia, sí, de BioNTech, y que Pfizer, que es la multinacional americana, le compra su producto. Pero es que como él, hay muchos. Y entonces a lo que debemos aspirar para corregir esto es a seguir la receta de Michael Young, que sería fortalecer el sistema público de enseñanza y la investigación para que más jóvenes, que los tenemos en España y que existen en América Latina, disfruten de esas oportunidades. Pero es que aquí viene otro problema, y ya no voy a hablar de él. Es que los presupuestos de investigación que nosotros tenemos son paupérrimos. Es que aunque tengamos el talento y tengamos la oportunidad de becar a esos jóvenes, aquí no solamente tocan el techo muy rápido, sino que el mercado laboral no les ofrece nada.
Sí, bueno, este es otro problema, ¿no? El hecho de que muchas veces no existen puestos de trabajo para la cualificación que hay. La tasa de sobrecualificación se llama, que es una de las mayores de Europa que tenemos en España, ¿no? Y no, el mercado laboral no se corresponde con esa sobrecualificación. ¿Cómo lo ves, Estefanía, después de lo que ha dicho tanto Arancha como Fernando Iwasaki? ¿Estefanía? Ay, ¿la hemos perdido? Pues sí, la hemos perdido. ¿Y Arancha está ahí?
Sí, yo estoy aquí. Vale. No sé si me escucháis.
Sí, perfectamente. Ajá. Justamente a la que hemos perdido es a la proponente del tema. O sea que,
sí,
bueno, pobre. ya la recuperamos. Tranquilo. Arancha.
Bueno, yo quiero recomendar un libro que también ha mencionado Fernando, este libro. De hecho, tuvimos un gabinete también sobre meritocracia hace unos años que yo propuse ya hace bastante, ¿no? Con otro enfoque. Y quiero recomendar un libro de César Rendueles que trata estos temas también desde un debate más filosófico, ¿no? De lo ideológico que diría Estefanía que hay en pugna, que se titula Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista. Porque creo que más allá de... Sí, decía Fernando, bueno, hay que apostar por ir sumando, ¿no? Que sean cada vez más casos, pero creo que si no entendemos que estructuralmente hay un sistema que funciona de tal manera que genera y reproduce desigualdad, no podemos entender que por muchos parches que pongamos siempre va a existir una desigualdad inherente estructural. Porque a pesar de todo, hablo, el Estado español es un estado del bienestar, ¿no? Obviamente no está tan desarrollado como otros países nórdicos, pero se pudiera decir que hemos nacido en democracia, con un estado del bienestar donde a priori nada nos ha impedido estudiar, ¿no? Pero ¿por qué entonces hay un 70% de fracaso escolar concentrado en determinados barrios? ¿Por qué, por ejemplo, el hijo de un jornalero andaluz tiene solo el 4% de posibilidades de ir a la universidad, ¿no? Con datos, ¿por qué los hijos de la clase trabajadora manual solo llegan en un porcentaje del 10% a la universidad, si nada se lo impide? Entonces esto nos habla de que hay otros mecanismos, incluso las sociedades avanzadas, incluso los estados de derecho como los nuestros, que están operando y que reproducen esa espiral de desigualdad, de pobreza o de carestía o de no poder ejercer un techo de cristal que es de clase, porque se habla mucho del techo de cristal para las mujeres, pero ojo con el techo de cristal de clase.
Tenemos a Estefanía ya de vuelta. Si me permitís, porque has dejado una pregunta en el aire, me gustaría saber si ella también se la ha hecho o si tiene alguna respuesta. Estefanía, te escuchamos.
Sí, vamos a ver. Yo creo que decía Arantxa sobre el tema de la mujer y la desigualdad de clase, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay un factor que obviamente penaliza muchísimo más a las mujeres y eso lo vemos a diario en las típicas brechas de género que estudiamos, tanto de inserción en el mercado laboral, cada vez menos, pero sobre todo de acceso a puestos más altos de trabajo. Pero a mí me gustaría también profundizar en los mecanismos que hay detrás de todo eso, no solo las cifras, sino... ¿Por qué calan esos discursos? Yo creo que cuando a una persona que está mal le dicen que hay alguien que está peor, uno siempre tiene miedo a ser ese que está peor. Es más, hay experiencias durante la industrialización en fábricas americanas que se demostraba que muchos obreros no se sindicaban porque tenían miedo de que si luego venía otro obrero que quisiera participar de esas condiciones que ellos lograban, ya fuera incluso muchos inmigrantes que había durante aquella época, les quitaran sus condiciones. Esa idea que decíamos antes del penúltimo que lucha contra el último es lo que hace que buena parte de la clase trabajadora, yo no diría clase obrera, yo diría ya que hoy en día las clases están más diluidas, pero que la clase trabajadora compre esos discursos. Y es más, a menudo esta idea de que un poco de que la izquierda porque aquí hay un mecanismo de la derecha que es así, que es este el penúltimo contra el último para que las clases trabajadoras y gente humilde les vote, pero luego también hay un mecanismo por parte de la izquierda que no comparto y lo hemos visto esta semana. Es un error que cuando no se les vota, pues hemos visto algunos improperios como el del señor Monedero y las personas que cobran 900 euros y votan a la derecha. Aquí hay que tener en cuenta que la izquierda, últimamente, en los últimos tiempos, y sobre todo en nuestro país, está abordando una serie de discursos posmaterialistas, por decir así, que están haciendo que se pierda, o a lo mejor son los que están copando el debate público, no lo dudo, discursos en torno a los derechos, a otro tipo de cuestiones, que para muchas personas, si no tienen que llevarse a la boca, pues a lo mejor hablar de que viene el fascismo en abstracto, hablar de que X o Y, pues claro, a todos nos da miedo, pero las condiciones materiales a la gente le dan mucho más miedo todavía. Y luego hay otro mecanismo que quería introducir. A veces creemos que solo la gente hay desigualdad de clase por renta. También hay una desigualdad de clase por factores psicológicos que es brutal. Las personas de familia bien están muy acostumbradas, y eso se ve en los estudios cualitativos, que cuando pelean las condiciones en su trabajo suelen ser más exigentes, las expectativas suelen ser más altas, y por tanto, incluso si se pueden permitir esperar y no tienen necesidad de encontrar un trabajo ya, pueden esperar a encontrar un trabajo mejor. Esa actitud, esa seguridad personal que a veces viene determinada por la seguridad material, eso también genera una brutal desigualdad de clase. Hay gente humilde que a veces un poco el consejo de la familia es pues agradecido que tienes un trabajo. Claro, cuando uno tiene escasez, con cualquier cosa se conforma o tiene miedo a enfrentarse al jefe o de exigir, y verdaderamente no debería ser así, debería existir esa seguridad personal.
Bueno, algunos años se denunció el concepto mileurista como el trabajador precario, y ahora mucha gente que cobra 1.000 euros le recrimina gente que cobra 800 que, bueno, no te quejes porque cobras 1.000. Es decir, en pocos años también se ha cambiado mucho ese baremo, ¿no?, de lo que consideramos precario y lo que no.
Sí, a mí me gustaría
añadir efectivamente,
algo.
Ha cambiado el baremo de forma brutal, porque siempre creemos que hay alguien peor. Este mecanismo yo creo que es muy perverso, pero está cada vez más instalado. Y cuanto más sesgo por renta, cuanto más de condición humilde o de familia trabajadora, esa aversión a perder va siendo mayor.
Fernando, ¿qué querías decir?
Por supuesto que hay personas...
Os voy derivando, sí, porque es que si no, como no os veis, pues... Fernando, Didi.
Sí, hace un momento Arancha no solamente habló de las diferencias de clase, sino en algún momento también de los estamentos, y precisamente uno de los estamentos que en la sociedad española sigue teniendo, para mí, un prestigio sobredimensionado, es el de los graduados universitarios. De hecho, hemos tenido también gabinetes dedicados a lo importante que es la formación profesional o distintas carreras técnicas y, por supuesto, los oficios que ahora que se está repoblando, digamos, lo que se llama la España vacía, pues están teniendo una gran importancia. Y creo que el estamento universitario está sobrevalorado hasta el punto de que las probabilidades de fracaso, entre comillas, de jóvenes que han estudiado en la universidad, que han sacado una carrera, no estoy ahora hablando de las universidades donde han cursado sus estudios, se encuentran con un mercado laboral donde no encuentran colocación. Y vuelvo a lo que hablé antes de Michael Young, y además recuerdo que hemos tenido hace un par de semanas un gabinete dedicado al tema del fracaso. Nos hemos vuelto una sociedad alérgica a cualquier cosa que suponga un fracaso, a cualquier cosa que suponga un error. Y entonces muchísimas personas que no son capaces de encontrar un asidero en esta crisis sienten que están fracasando, y al mismo tiempo el Estado y la sociedad indistintamente no están sabiendo gestionar esa sensación de fracaso, que, como decía Estefanía, también es psicológica, o como decía Arancha en otros gabinetes, hay que tener cuidado con las consecuencias que a nivel mental va a tener esta pandemia. Por eso, insisto, se han tocado muchos palos y no podemos estar obviándolos constantemente, están todos relacionados.
¿Puedo decir una cosa sobre el tema que decía Estefanía de la gente de clase trabajadora que ha asumido estos discursos? Yo diría, ojo con eso, porque a mí me parece que hay un segmento, obviamente, de la clase trabajadora que sí, que es aspiracional, que se cree que es clase media, que puede llegar incluso a votar a la derecha, con independencia de si gana mucho o poco. Pero yo diría que también hay otro sector de la clase trabajadora que ha asumido este discurso, pero de manera funcional. Es decir, bueno, voy a tratar como el que juega a la lotería. A ver si es verdad que mandando a mis hijos a la universidad, pues están mejor que yo. Pero eso no quiere decir que se hayan creído el discurso de la meritocracia. Y máxime cuando están viendo el resultado con sus hijos, que sus hijos no están viviendo mejor que ellos. Todo lo contrario, ¿no? Incluso que hay padres con hijos universitarios que los están teniendo que mantener o ayudar a mantenerse, porque hoy en día ya tener una carrera universitaria ni siquiera es garantía de tener trabajo ni de tener un trabajo bien pagado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ojo, porque esto de decir que la clase trabajadora se preocupa de cuestiones materiales y no de discursos pues materialistas y tal, yo soy la primera, ¿no? Que sí, le, por decirlo vulgarmente, le meto mucha caña a la izquierda con eso, pero creo que esta campaña de Madrid ha demostrado que había dos fuerzas políticas, al menos, que han puesto los temas económicos en el centro, que han hecho propuestas concretas frente a un discurso vacío o aparentemente vacío de la derecha, de la libertad, de no sé qué, y que sí se ha hablado de lucha contra el fascismo, pero que eso también puede ser algo muy material, ojo, depende de quién seas y dónde vivas y lo que vivas. Y pese a eso, ha habido gente de clase trabajadora que ha decidido votar por quien le estaba ofreciendo la posibilidad de ascenso social, falsa o no falsa, cada cual que saque su conclusión, ¿no? Pero ellos, bueno, por una opción individual, de salida individual, porque el ascensor social, si lo enfocamos solamente como algo individual, pues ese es el resultado. Salva a tu culo con perdón y al resto que no le pase nada. Entonces, eso también existe. Ahora, pues yo creo que la clase media es la más, si se me permite el término, no me gusta, pero en todo caso, eso que se asocia con la clase media es la que va más de la mano de estos valores meritocráticos.
¿Y Estefanía, lo último antes de la pausa?
Sí, yo lo decía porque he visto muchas voces de izquierdas sorprendidas con, ya que hablamos a lo concreto, vamos a lo concreto, sorprendidas porque Ayuso hubiese arrasado en barrios como Vallecas, etcétera, las zonas más humildes de la capital, que son las del sur. Claro. En el momento en que hay personas sorprendidas, hombre, yo creo que hay que dar una explicación de lo que ha pasado, porque el voto de correlación entre ser más humilde o de condición socioeconómica trabajador y votar a la izquierda no es su electorado propio de su propiedad. Entonces, si eso ha pasado, de hecho, a mi entender, las dos candidaturas que han puesto encima de la mesa las cosas del comer, para mí, es mi opinión, Estefanía Molina, una ha sido Ayuso bajo esta idea, este chascarrillo de la libertad. En el fondo lo que subyacía era, se cierran o se abren los negocios, se va usted a la calle o usted abre el negocio. Y la otra, que ha sido la que ha triunfado en la izquierda, ha sido Mónica García, que lo ha interpretado de otra forma, ha dicho, y esa ha sido la línea de Errejón. Esto no tiene que ver con tu esfuerzo o tu mérito personal, no es tu culpa que tú estés precario, hay un sistema que empuja eso. Yo creo que esas han sido y son las candidaturas que han triunfado. Claro que nos da a todos miedo el fascismo, pero yo creo que en España la gente sabe, en un Estado europeo no va a llegar el fascismo. La candidatura que ha triunfado ha sido Más Madrid, porque ha puesto encima de la mesa las cosas del comer.
Vamos a hacer una pausa y invito a los oyentes, si quieren,
después.
Perfecto, te la daré. Si quieren decir algo, ya saben, tienen un WhatsApp de voz, el 638442081.
Lo que ha conseguido es permitir la idea de libertad, ¿no? De dejar hacer.
El patriotismo y el buen hacer por Madrid.
Y en segundo lugar, que no ha subido los impuestos.
Está llevando la política al extremo del sentimiento.
Su personaje atrae, porque la ves ridícula, porque la ves como la veas, la ves.
Salvados. Entrevista con Ayuso. El domingo a las 9:25 de la noche en La Sexta.
La compañía Tricicla celebra 40 años de actividad profesional. Su lenguaje gestual, su humor inteligente, su puesta en escena han convertido a Tricicla en un icono internacional. Desde el 3 de mayo, el Palau Robert de Barcelona acoge Tricicla Click, una gran exposición organizada por la Dirección General de Difusión de la Generalitat de Cataluña que recorre 40 años de contribución al humor, a la reflexión, a la alegría. Con este motivo, el lunes 10 el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Palau Robert de Barcelona, espacio cultural y de entretenimiento dependiente del Departamento de Vicepresidencia del Gobierno catalán. Tricicla Click en Julia en la Onda, el lunes 10 desde las 3 de la tarde.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
10 años de consumo de drogas han arruinado la vida de Molly y necesitará su madre para salir del abismo.
Tendrás que pasar una semana limpia.
4 días más, ¿en serio?
4 días, con Glenn Close y Mila Kunis, dirigidas magistralmente por Rodrigo García. 4 días, basada en una historia real. El 7 de mayo en cines.
¡Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito!
¡Sí, qué ganas de aire libre!
Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Ahora tienes un conjunto de mesa y 6 sillas por solo 99 euros.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿El precio de los tratamientos hace que no te decidas a adelgazar? Ahora en Adelgar tienes tu tratamiento para adelgazar por 79 euros al mes. 79 euros al mes con todo incluido. Pide tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es y ven a Adelgar. Te va a cambiar la vida.
Bricolaje Moraleja, pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas Parador, desde 15 euros metro cuadrado AC5. Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado AC5. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91-534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91-534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la 1 de la tarde y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Sevilla. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina.
Señores, señoras, el mundo se acaba. Estás escuchando mi emisión número 44 del año 137 después del Cristo.
A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad, el mago de Oz, Celia en la revolución, cómpreme una radio.
¿Es usted el verdadero Papá Noel? Pues adelante, demuéstrelo.
Piden a Santa Claus que demuestre que es Santa Claus. ¿Pero qué les ha pasado a todos ustedes? ¿Dónde se han dejado la fe, la confianza en los demás, la ilusión de la Navidad?
Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
Eso habría de ser yo. La madre sin hijo. Los pastores sellaron la gruta con una roca del tamaño de un hombre. Nadie volvería a hablar de lo que allí sucedió.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Fernando, enseguida te doy la palabra, pero antes vamos a escuchar a algunos oyentes que nos han dejado un mensaje en nuestro WhatsApp, el 638442081.
Hola, buenas tardes. Desde mi punto de vista es Fernando el que está acertando con la cuestión. No podemos hablar de igualdad cuando hemos terminado los estudios universitarios y no los hemos terminado de la misma manera. Hay quien los ha terminado de manera excelente con notas sobresalientes y hay quien ha ido arrastrando asignaturas año tras año, becando con 5 y casi con suspensos. El problema es que el problema hay que atajarlo antes. Hay que orientar a la gente a aquello para lo que realmente está más capacitado y va a disfrutar y de hecho va a sacar mucho más rendimiento. Yo creo que el origen está mucho antes de lo que aquí se está debatiendo.
Creo que pasáis por alto un tema, y es el tema del enchufismo. Mucha gente que es válida, mucho más válida que otras, y esas otras menos válidas, acceden a unos puestos, tanto en la función pública como en la función privada, por enchufe, aunque no sean los mejores.
Fernando, y después hablamos del enchufismo, si da tiempo.
Pues sí, a mí me gustaría recordar que un premio Nobel de Economía, Douglas North, en un libro que les recomiendo, que se titula El nacimiento del mundo occidental, asegura algo que creo que es muy sencillo. El individuo, el ser humano, aspira siempre a disfrutar de más bienes que de menos. Y en función de eso, él plantea una teoría según la cual las sociedades prósperas son las sociedades que crean marcos institucionales donde los resultados del esfuerzo de los individuos esté garantizado. Y aquí me atrevo a decir que no es lo mismo meritocracia, que he sido yo el primero en cuestionar ese concepto, no es lo mismo la meritocracia que el esfuerzo. Creo que el esfuerzo social e individual existen y no los podemos igualar. Y entonces en el debate que ha generado estas elecciones, lo económico, esto que decía Douglas North y que indicaba también Estefanía, ha estado presente. Porque si una persona, una familia o una institución con esfuerzo ha llegado a adquirir una pequeña propiedad, pues con el tema de las subidas de impuestos, con sucesiones, etcétera, pues se perjudica lo que ha sido un trabajo y un esfuerzo de años. O, por ejemplo, cuando alguien adquiere una vivienda y se lo ocupan. Porque fíjese que aquí la publicidad política ha jugado, creo que de una manera inteligente, ha enfrentado la idea de una vivienda obtenida con esfuerzo, la puedes perder porque hay alguien que dice que tiene derecho a ella. Y estas dos cosas, que son demagógicas, planteadas como están, han funcionado y eso explica también el que grandes sectores de la población se hayan decantado por una opción y no por otra. O sea, no subestimemos lo económico, que no es solamente, digamos, la idea de que baje o pierda la riqueza. Estamos hablando de patrimonios familiares conseguidos con mucho esfuerzo.
No sé si nos da demasiado tiempo ya. Sí. Una última cosa, Estefanía, ya que lo has propuesto.
Una frase, sí, quería decir sobre el enchufismo. Sobre el enchufismo, hay un elemento que yo creo que es evidente. Y todo pivota sobre la idea de tu familia y los contactos de tu familia. Con 20 años no tienes contactos, solo los de tu familia. Hay un estudio que decía que el 60% de los jóvenes españoles encontraba en 2009 su trabajo gracias a conexiones, en abstracto. Y aquí hay otro elemento que también pivota mucho sobre esta cuestión, y es, hoy en día, con la saturación que hay de titulados, hay una injusticia enorme, que es lo de los másteres. A un máster de estos de superlujo, de 20 o 30 mil euros, ¿quién va? Es que hemos creado un sistema perverso, todos a la universidad, pero luego lo que discrimina es el máster de 30 mil euros. Hombre,
lo último, pues, Arancha, ya
sí, fuera de tiempo. Sí, que me parece muy peligroso plantear el tema del mérito en abstracto, sin situarlo en un escenario de relación de poder en que se da, porque ¿qué hacemos entonces con la gente débil, con la gente enferma, con la gente que no tiene la capacidad de competir en este sistema en igualdad de condiciones de manera flagrante, ¿no? Con una limitación ya que sea de salud o que sea, pues, de otro tipo.
Gracias. Deberes para ir pensando el fin de semana todos los argumentos que hemos puesto hoy sobre la mesa en el gabinete de autor. Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien aquí. Bueno. De viernes.
Estoy completamente de acuerdo con el último argumento que se ha esgrimido, ¿eh? Cuando se plantea, pero no entro en el gabinete, pero cuando se plantea esa cuestión, lo de las oportunidades, hay que mirarlo desde esa lupa. En fin, bueno, cierro paréntesis. Me parecía interesante subrayarlo, aunque aquí ahora lo que importe menos sea mi opinión y más la exposición de asuntos que vayamos a contar, que hoy arrancamos el programa por una idea clara de alarma tras la alarma. Es decir, es esa paradoja fantástica de que mañana a las 11 de la noche hay que recogerse en casa, pero a las 12 se abren las puertas.
Sí, sí.
Porque acaba el estado de alarma y no hay ninguna seguridad jurídica, por mucho que insiste el gobierno en ello. Cualquier jurista con el que hablas te dice que lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo, de poner ante el Supremo o al Supremo en la responsabilidad de marcar una legislación por la vía de los hechos, cuando quien tiene que legislar es el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo, que no ha hecho los deberes, que ha procrastinado claramente en esta cuestión en el último año. El lío en el Partido Socialista, con las referencias poco autocríticas a lo sucedido en Madrid, y bueno, la vertiente andaluza, que arranca la campaña y lo ha hecho con fuerza, desde luego, la candidata Susana Díaz. No hay ni una sola palabra de Pedro Sánchez en torno a lo que está sucediendo en España, ni la habrá, porque, cosa insólita, se ha suspendido o se ha anunciado que no habrá comparecencia tras el Consejo de Europa mañana en Lisboa. Insisto, es muy poco habitual que eso suceda. De hecho, no ha sucedido nunca. Seguiremos, cómo no, la crisis colombiana, cada vez más violenta, y luego las propuestas de la Fiscalía para la familia Puyol: 9 años para el líder del clan y 29 para el hijo
mayor.
El
primogénito.
Para el primogénito. Sí, seguiremos también los movimientos dentro de Podemos para el congreso del día, la asamblea del día 13. Y es curioso, el día 13 de junio van a coincidir unos cuantos eventos, porque también el 13 de junio se producen las primarias en Andalucía. Estaremos pendientes también de la polémica en torno a las tasas en las carreteras, que, pese a lo que dice el gobierno, producen más víctimas mortales y también obligan a una fiscalidad que quizá es doble fiscalidad. También lo comentaremos, y me callo ya porque ya se me acabó la música.
Se acabó el tiempo, se acabó la música. Bueno, pues todo muy interesante. Ya veréis qué próxima semana tendremos. Sí, gracias, sí, Juan Ramón Lucas. Chao. Gracias, Estefanía Molina, Arancha Tirado y Fernando Iwasaki. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes a las 3. Adiós.
Igualmente.